I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 17.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nuestro tema es la recreación de la vida. La creación de nuevo de la vida. Y aquí tenemos que en este versículo prácticamente todas las palabras son de algo muy importante y muy significativo. De modo que si alguno está en Cristo, una de las grandes condicionales del Nuevo Testamento, y aquí se está señalando que si alguien es un creyente cristiano, si alguien verdaderamente ha experimentado esa gran experiencia que llamamos la conversión a Dios, esa conversión a Cristo, si alguien ha tenido su vida cambiada y transformada, si alguien ha experimentado ese nuevo nacimiento como lo explica Cristo, entonces habrá evidencia de ello, habrá indicios de todo ello, habrá ciertas cosas al respecto de esa persona que le resaltan, que hace claro, que hace obvio que es diferente. Entonces, obviamente, nos preguntamos, y bueno, ¿cuáles son las señas distintivas de la conversión a Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de la conversión cristiana? ¿Podemos diferenciar y distinguir eso fácilmente? ¿Podemos saber si alguien es cristiano? Y ese es el sentido del condicional aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y voy a intentar explicar estas palabras. Y primero que nada, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta expresión extraña en Cristo? Si algún hombre, si alguna mujer, si alguna persona está en Cristo. Parece una forma extraña de describir a un cristiano. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, les puedo decir que muy simplemente significa, podemos estudiarlo de diferentes formas, explicarlo de diferentes formas, pero significa primeramente que una persona que está en la redención de Cristo, en la expiación de Cristo, estar en Cristo significa estar en su redención, en su expiación, lo cual significa que cuando Él vino del cielo a esta tierra para ser un hombre representante, para vivir una vida perfecta por nosotros, para poder estar en nuestro lugar, porque el hombre ha fallado, el hombre no tiene ninguna esperanza, el hombre está completamente apartado de Dios, el hombre cae muy corto de los estándares que Dios requiere. Pues necesitamos entonces un representante que viva por nosotros y que sufra por nosotros y que nos represente. Y Cristo ha venido a este mundo. Y lo más grande que hizo al venir, pues fue algo doble. Él vivió una vida perfecta, santa, sin mancha, siendo provocado en gran manera y sufrió también. Él vivió una vida perfecta, una vida tan perfecta y tan pura en sus pensamientos, en sus acciones, que entonces puede ganarnos el cielo y puede ganarnos el cielo. Y eso es a nombre de todos aquellos que creen en Él. Y después Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar ese eterno castigo, ese eterno peso de castigo que teníamos que haber experimentado nosotros por todos nuestros pecados, de nuestros pecados que hemos hecho, pecados, que el pecado es el estado de todo corazón también. No hemos adorado a Dios como debemos, no le hemos amado, no le hemos honrado, no le hemos servido. Él sufrió y murió para pagar el precio, el castigo por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas, por todo acto orgulloso, toda palabra engañosa. Si creemos en Él, pues entonces es como si nosotros hubiéramos estado ahí con Él, en la cruz del Calvario. porque él era nuestro representante. Y él tomó ese dolor que tendríamos que haber sufrido, sufrió por su pueblo. Él los conocía a todos ellos, siglos antes los conocía. Y si nosotros somos aquellas personas que confían en él y que han venido a él y dependemos de él, pues estábamos allí en el Calvario, estábamos en Cristo, porque él tomó nuestro pecado y él pagó el precio. Él tomó ese castigo representándonos. Así que eso es lo primero y lo más grande. El estar en Cristo es estar en Él, en la cruz del Calvario. Él nos representaba ahí. ¿Y acaso hay evidencia de que tus pecados han sido castigados en Cristo en el Calvario? Él los pagó, de modo que tú eres aceptado por Dios el Padre, de modo que por completo eres perdonado. Pues sí, el apóstol Pablo dice sí, habrá evidencia en tu vida. Y vamos a explicarlo en un momento. Y aquí tenemos la definición primero de un cristiano que ha sido convertido. De modo que si alguno está en Cristo, y si tú estuviste en su redención, en tu expiación, si él sufrió y murió por ti, entonces estás en su corazón. Y ahora ya estás bajo su amor y bajo su protección. Y estás en su familia. Ahora en todo sentido estás en Él. Estás en su poder, en su justicia. Él te protege cuando mueres. Irás al cielo ahora, revestido en la justicia de Cristo. No tienes justicia suficiente que tú puedas ofrecer en absoluto. Ahora estás en Cristo, revestido en Él. Así que es una experiencia maravillosa. Y podríamos explicar diferentes formas en las que estamos en Él, a salvo, salvos por Él. Entonces el punto que quiero yo hacer es el siguiente. Si, de modo que si alguno está en Cristo, la definición de lo que significa ser cristiano, nueva criatura es. Y las traducciones modernas frecuentemente utilizan la siguiente traducción, es una nueva creación. Y es correcto. Es lo mismo. Si alguno verdaderamente es cristiano y verdaderamente ha sido convertido, es una nueva creación. Y cuidado, amigos, aquí el apóstol Pablo utiliza estos términos muy cuidadosamente. Una nueva creación. Cuando hablamos al respecto de la conversión, hablamos al respecto de ser cambiados. Y eso está bien. No voy a remover eso del vocabulario, está bien. Si venimos a Cristo, eres cambiado. Pero estrictamente hablando, de forma teológica, esa forma de decirlo no es correcta, no es adecuado. No has sido solamente cambiado, sino que has vuelto así, se te ha vuelto a crear. Ese es el significado que tenemos aquí. Y ahí está la evidencia. Si alguna persona es un cristiano, entonces eres una nueva criatura, una nueva creación. El apóstol está pensando al respecto de la creación del mundo. Cuando Dios hizo el universo, Él lo hizo de la nada. Él produjo sustancia donde anteriormente no había nada. Él no convirtió algo. Él no tomó algo que flotaba por ahí en un espacio preexistente y lo remodeló de modo que estuviera mejor y fuera más útil. Él creó las cosas de la nada. Si alguno es un verdadero cristiano, tiene una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo centro, es una nueva persona. Y Dios lo creó de la nada. No solamente cambiar lo que tenías antes. No era adecuado. Era inútil. Estaba manchado por el pecado, estaba contaminado. Tenía una vida que solamente vivía para mí, que todo en la cual todo era para mí, o solamente para las cosas de la carne y el tiempo. Eso no podía ser cambiado, sino que más bien tenía que hacer que algo nuevo fuera puesto en mí, algo completamente diferente, algo mejor, algo más noble, algo más alto. Y entonces es una nueva creación, una nueva criatura. Y tú puedes identificar si alguien ha sido convertido porque hay mucho en esa persona que es completamente nuevo. Uno no dice, yo conozco a este hombre o a esta mujer, y esas eran sus tendencias, y ahora han sido refinadas un poco. Han sido cambiadas un poco. Lo áspero ha sido quitado. Ha habido mucha mejoría aquí y allá. Lo miramos y decimos, es más bien muy diferente la persona. Ahí está la evidencia. Si alguno está en Cristo, ¿cómo lo sabes? Pues es que es muy diferente de lo que era antes. Ella es muy diferente. Él tiene un nuevo comportamiento, una nueva naturaleza, una nueva forma de ver las cosas. Un nuevo entendimiento tiene esa persona. Nuevo entendimiento de Dios y su palabra. Nuevos objetivos tiene esa persona, nuevos deseos. Antes más bien amaba ciertos pecados, ahora los odia. Antes planeaba esos pecados, ahora lucha en contra de esos pecados y los resiste. Y antes los quería, ahora los odia. Hay algo completamente diferente ahí. Ha habido un inmenso cambio, sí, pero no solamente un cambio, sino que es algo completamente nuevo. La vida espiritual ha entrado en esa persona y antes no estaba ahí. Frecuentemente decimos que antes de que fuéramos convertidos, nuestras almas estaban dormidas, adormecidas, inactivas. Pero la realidad es que no había vida espiritual en ella. No podían tener actividad, no podían estar activas, no podíamos ser espirituales, no podíamos orar, no teníamos ningún sentido de Dios. Y ahora algo ha sido creado en nosotros. La vida espiritual ha sido puesta en nosotros, de modo que podemos comunicarnos con el Dios vivo. De modo que podemos entenderle, llamarle y desearle. Ahora ha sido puesta en nosotros una nueva dirección, un nuevo autocontrol ha sido puesto en nosotros. Ha habido cosas inmensas, notorias, un nuevo sentido de dónde pertenecemos. Pertenecemos al cielo. Somos miembros de la familia del pueblo de Dios. Un día iremos al cielo a estar con Cristo, a estar con Dios en la gloria eterna, con un nuevo sentido de destino y de familia y de guía. Todo eso es nuevo. No simplemente es algo adaptado, sino que es algo que nunca estuvo ahí antes. Y ese es el esas son el tipo de palabras que utiliza el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevas cosas han sido introducidas en su vida. Uno no puede hacer eso reformándose uno solo. Y a través de los siglos, muchas personas que se hicieron famosos predicadores, siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, han probado estas cosas. Por ejemplo, Martín Lutero. Recuerden el esfuerzo que él hizo para intentar adecuarse para Dios y para intentar hacerse una mejor persona. Y él intentó diligentemente realizar todo tipo de esfuerzos y deberes religiosos hasta que se quebrantó y se dio cuenta que eso no podía ser así, no podía mejorarse solo. El pecado aún era la característica predominante de su vida y la salvación venía de Dios y fue completamente dada por Dios de forma libre y gratuita y él estiró su brazo y recreó a la persona, la hizo nueva. De modo que ahora había nuevos elementos y capacidades que antes no estaban ahí y Dios nos la da. Y podemos pasar mucho tiempo hablando de los testimonios de diferentes personas que encontraron a Dios. Y bueno, unas cuantas preguntas. Si existe la conversión a Dios, si hay algo como eso, ¿acaso? Y estas son cosas que yo preguntaba en el pasado y que me preguntan constantemente las personas. ¿Acaso no es algo gradual? ¿Acaso no es un proceso? ¿Acaso no es el caso de que alguien comienza a interesarse y aprendan algunas cosas al respecto de Dios y entonces toman más interés y sus vidas son adaptadas un poco y después un poco más y a través de los años avanzan? Tal como uno avanzaría al estudiar cualquier tema de estudio, o al obtener cualquier habilidad, ¿acaso no tenemos ahí un proceso gradual, poco a poco? Pues no, el apóstol Pablo dice que no, es algo súbito, repentino. Y aquí lo tenemos implícito en la frase que dice nueva criatura, una nueva creación. Es una crisis, es una cosa súbita. Es como la creación del mundo. La Biblia nos dice que fue lograda en 6 días la creación de todas las cosas. En otras palabras, en lo que respecta a nosotros, fue un asunto muy rápido. No fue algo que se llevó a cabo a través de un periodo de tiempo inmenso. Es algo que Dios logró casi inmediatamente. En etapas limitadas que quedaban bien con su propósito, pero es la creación en primer lugar entonces. Si tú no eres un cristiano y después Dios obra en tu corazón y tal vez tengas un periodo de ansiedad y de buscar a Dios y de escucharle e incluso luchar en contra de ello, pero el aspecto crucial cuando esta gran obra de que Dios te hace nuevo, te crea de nuevo, ese punto crucial viene de Dios y es algo súbito, es una crisis. Y no es algo que uno vaya aprendiendo a través del tiempo. ¿Acaso no es algo parcial? Como que se nos explica lo fundamental y después depende de nosotros el avanzar solos. Muchas personas piensan eso. Ah, puedo ver que hay como un elemento de crisis en la conversión, pero después, a medida que uno avanza a Dios, uno va cambiando poquito a poquito. Pues no, es como cuando nace un bebé. Esperamos que felizmente nazca con todas sus dedos, sus piernas, sus brazos, y está completo el bebé. Y cuando uno es convertido y cambia la vida, y se nos da esta vida espiritual, esta nueva naturaleza, entonces por completo uno es cristiano, completamente está uno en comunión con Dios, reconciliado con Él. Es una obra de la creación de Dios. Él debe de hacer estas cosas. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué los únicos verdaderos cristianos, de acuerdo a tu Biblia, por qué los únicos verdaderos cristianos son las personas que han recibido una obra de una nueva creación en su vida, en sus corazones? Pues porque nosotros no estamos bien para Dios. Y no voy a recordarles esto durante mucho tiempo, pero nuestros hechos, nuestra forma de vida, nuestra naturaleza, nosotros somos terrenales, de la tierra. Y bueno, en mi casa estaba mirando por la ventana de atrás y allí en una barda había un gato corriendo por la barda. Bueno, corriendo, más bien de vez en cuando se detenía para poder olfatear por ahí, qué había por ahí. Estaba más interesado en los olores que en su alrededor. Y después, tal vez unos minutos más tarde, pasó por ahí una ardillita. Y la ardillita estaba haciendo lo mismo, estaba oliendo, olfateando, olfateando. Y después miré por la ventana de adelante y había un perro, bueno, estaba caminando por la banqueta, olfateando, olfateando en todo momento, allí buscando qué olores había por aquí y por allá, esas cosas que emocionan a los animales, la nariz pegada al suelo, completamente absorto con la tierra, con el suelo, con los olores, con los instintos animales y las cosas animales, y así es como somos nosotros ante los ojos de Dios, de una forma más sofisticada, claro. Pero estamos completamente vendidos a este mundo. Pensamos en lo que la gente piensa de nosotros, cómo vamos a hacerle en el presente, cómo nos va a ir. Somos mundanos dedicados. Por eso necesitamos ser creados una vez más. Necesitamos un nuevo espíritu, nuevos gustos, una nueva naturaleza que esté reconciliada con Dios. Y por completo sea, tengamos una vida diferente. Ese es el propósito. Y es que no estamos bien para Dios. Necesitamos ser limpiados, perdonados. Necesitamos vida y ser reconstruidos en todo sentido. Queridos amigos, el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron. Y esto verdaderamente nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y cómo es que pasa esto? ¿Cómo comienza? Las cosas viejas pasaron ya. Bueno, pues la antigua vida para este mundo, para mí, para el presente, comienza de una cierta forma. Hay una obra de Dios que comienza en mi corazón. Algo comienza allí. Hay un impulso, hay una lucha. Y comienzo a preguntar, ¿acaso no hay más en esta vida que solo esto? ¿Acaso no hay algo más grande, algo mejor en esta vida? ¿Algo más allá que estas cosas? Y todo comienza con darnos cuenta de que la antigua vida no es lo suficientemente buena para Dios. Que la vida antigua está condenada. Que necesito el perdón de Dios. Y necesito esta nueva vida. Y después el entendimiento aumenta. Y eso es porque Dios está obrando y está abriendo mis ojos a la enseñanza de la Biblia, al Evangelio. Y a medida que mis ojos son abiertos, me doy cuenta que solamente Dios puede hacer esto por mí. Solamente Dios puede cambiarme. Necesito un perdón libre. Necesito ese Salvador de quien habla la Biblia, que vino y sufrió y murió a nombre de todos aquellos que a través del tiempo ponen su confianza en Él. Necesitamos un cambio total. Y me acuerdo que estaba en un pueblo hace muchos años y estaba caminando por una calle y noté unas casas ahí. Y uno casi podía oler la decomposición de esas casas. Estaban allí, pero aparentemente en ese pueblo se me dijo que había una disputa tremenda, porque las autoridades del pueblo querían demoler esas casas. Era un lugar histórico. Había como 12 casas ahí, históricas. Y claro, eso fue hace muchos años, y claro que había personas que querían renovarlas y preservarlas. Había muchas sociedades que protestaban al respecto de ello. Decían, esto es algo histórico, debe ser preservado. Y uno veía las paredes que se estaban desmoronando. No eran de tabique, ni tampoco eran de piedra, sino de un material muy malo. Ya estaba despedazando, estaba pudriéndose el material. Tal vez era madera, ya estaba despedazando. Era bastante inadecuado el material. Así que habiendo lucha en el pueblo de qué se hacía con ello. ¿Iban a ser demolidas o no? Al final fueron demolidas. Y fueron demolidas y la principal razón fue que, bueno, los techos solamente tenían una altura como 1,80. Y dijeron, sí, en cierta forma tendríamos que preservar estas cabañas, pero estas cabañas no, porque los techos son muy bajos, porque hay gente que es más alta que eso, que no podría estar parada allí, de modo que tuvieron que demolerlas, a pesar del aspecto histórico. Y supongo que eso fue lo correcto. Estaban demasiado mal esas casas, eran demasiado inadecuadas, podridas, mal. En ninguna forma eran adecuadas para poderlas usar hoy en día. Para que alguien viviese así, así que tuvieron que ser demolidas. Y así pasa con nosotros. La antigua vida nunca agradará a Dios. La antigua naturaleza, los antiguos pecados, los antiguos deseos, el orgullo inherente en nosotros y nuestro egoísmo está condenado. Todo eso tiene que ser renovado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es algo exclusivo para el poder de Dios y el Evangelio cristiano. En la parte inicial de 1960, había un escritor americano. Él era un periodista con una muy buena educación. Fue a Harvard, fue a Oxford University. Creo que es algo inusual para un periodista, pero bueno, un periodista que se cansó de su profesión y comenzó a escribir novelas. Y entonces se escribió novelas de ciencia ficción. Y escribió una novela al principio de 1960, de esa década, que tenía una trama novedosa, extraordinaria. Y entonces la hicieron una película en 1960, según se me dice, un thriller de Hollywood de los 60s, que en aquel entonces fue muy popular. Pero aquí estaba la trama. Y es relevante hasta cierto punto a lo que estamos diciendo. Pero aquí, así, de eso se trataba la trama, se lo explico, el argumento. Se trataba de un grupo secreto que se llamaba la Compañía de Cirujanos Brillantes, que de acuerdo al autor podían tomar el ser esencial de una persona si uno pagaba la suficiente cantidad de dinero, el cerebro, la persona esencial o la esencia de la persona, el centro de la persona, y a través de técnicas quirúrgicas muy avanzadas se podía implantar eso en un cuerpo nuevo. Y bueno, había un banquero millonario que, bueno, se peleó con su esposa, estaba muy infeliz con su cuerpo que estaba empezando a decaer, y escuchó al respecto de este plan de ese grupo. Él tenía mucho dinero, él podía pagar esas cosas, y entonces decidió tener una nueva vida. Y decidió volver a nacer, si tú quieres, y en un momento dado, esta compañía secreta, pues planeó su, fingió su muerte, lo llevó a su superhospital, encontrando a alguien que había muerto hacía poco tiempo, que era joven y energético, y su ser esencial, su esencia, su centro, fue puesto en el cuerpo de otra persona como 30 o 40 años más joven, que era muy guapo, muy atlético, y ahora claro que no podía ir a casa. Todo eso tenía que ser secreto. Todo eso era completamente ilegal. Y entonces tenía que vivir en una especie de un lugar comunal con otras personas que habían tenido el mismo proceso. Y bueno, la trama es la siguiente. Y bueno, no sé cuánto tiempo, pero durante un tiempo disfrutó su nueva vida. Y su nueva juventud. Y sus nuevas capacidades físicas, etc. Pero todo empezó a salir mal. Y comenzó a sentir que deseaba ver cómo estaba su esposa. Quería relacionarse con algunas amistades antiguas. Quería volver a algunas de sus actividades pasadas. Y todo eso era en contra de las reglas. La compañía, ese grupo, hizo todo eso con las condiciones de que eso nunca se sabría. Eso nunca tenía que saberse. Y si la persona no cumplía con los requisitos o no se ajustaba a ello o comenzaba a anhelar la existencia previa, pues eran un peligro a su riqueza y sociedad de esos médicos. Y entonces le dijeron algo más o menos así: bueno, tenemos que hacerte algunos ajustes. Y entonces la novela termina cuando él es puesto allí la anestesia en el cuarto de operaciones, y lo que iban a hacer era pues quitarle la vida, así como uno le quitaría la vida a una mascota enferma, y eso era el final de su aventura. Pero el significado para nosotros es lo siguiente: ese novelista, ese autor, tal vez sin saberlo, creo yo, estaba de hecho respaldando la postura bíblica de este asunto. Tal vez una persona de forma ficticia piense que uno puede cambiar el cuerpo, pero uno no puede cambiar la parte central de la persona. Esa persona es original, esa esencia, su ser, su personalidad. Eso estaba ahí todavía, no se podía cambiar. Y eso estaba demasiado adjunto a la vida antigua como para que eso funcionase. Y la Biblia es exactamente lo opuesto. En la conversión, eso no cambia tu cuerpo. La conversión no cambia tu cuerpo. Vas a hacer exactamente lo mismo de forma corporal, más o menos como eras antes, más o menos exactamente lo mismo. Si tú, más bien, en vez de tener cabello rubio, en vez de cabello negro, la conversión no te va a cambiar en eso. En la conversión no cambia nada físico, pero cambia tu ser esencial. Te da una nueva naturaleza, como ya he dicho antes. te da un nuevo comportamiento, un nuevo entendimiento, y podrás entender lo que es el mundo. Entenderás las cosas de Dios, y le amarás, y orarás a Él, y tendrás una verdadera relación con Él, que puedes probar. Ahora puedes probar la fidelidad de Dios, exactamente lo opuesto a al ejemplo que les dije de la novela, porque la conversión cambia mi esencia, mi persona esencial. Entonces la nueva creación es maravillosa. Aquí lo tenemos, versículo 18, y termino ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y me pregunto si ustedes saben, yo no quiero ser condescendiente, pero el vocabulario cambia, ustedes lo saben. Y me pregunto si ustedes saben qué significa la palabra reconciliar, si verdaderamente lo saben. Hoy en día solemos no saber el significado, la palabra reconciliar ha perdido su significado. Hoy en día suele significar que nos ajustamos el uno al otro y estamos en paz. En paz el uno con el otro, pero significa más que eso. Y la palabra que se traduce aquí reconciliar en el griego hace referencia a un cambio mutuo. Ha sido reconciliado con Dios por Jesucristo, lo cual significa literalmente que Dios se ha adaptado a ti y Él te ha adaptado a ti a Él. Ambas partes han sido cambiadas. Y eso es algo maravilloso. Dios no puede cambiar. Él es Dios. Él es perfecto. Si Dios cambiara, significa que no podía haber sido perfecto antes. Dios no puede cambiar. En todos sus atributos, en sus características, Él no puede cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Dios es reconciliado con nosotros y nosotros con Él. Somos adaptados, somos cambiados, de modo que encajamos. Y la solución es muy fácil, queridos amigos. Dios ha hecho cosas extraordinarias para hacer posible que nosotros tengamos unión con Él. Cristo ha venido. Él ha tomado un cuerpo humano, una personalidad humana. Él ha cambiado en ese sentido nada más. Él todavía es Dios, pero Él ha dado un inmenso paso para alcanzarnos. Él se encarnó para ser nuestro representante. Él sufrió nuestra muerte. Entonces Dios ha aprobado la muerte por nosotros. Dios, la segunda persona de la Deidad, Cristo, Él ha sufrido, eso es inconcebible, sufrido por nosotros. Dios, en cierta forma, y es que Él no puede pecar, pero Él se hizo pecado por nosotros. Y Él permitió ser juzgado como pecador, representándonos. ¡Qué adaptación! Dios ha hecho tanto por nosotros para alcanzarnos. Tomó nuestro castigo, mereció nuestro, o ganó nuestro cielo, se relaciona con nosotros. Y después en la conversión, Él nos hace nuevos para adaptarnos, para tener unión con Él. Esto es maravilloso, queridos amigos. Esto es poderoso. Esto es profundo. Es un verdadero acto de reconciliación a través del cual ambas partes se han adaptado y se han encontrado de forma grandísima. Cristo tomó nuestro lugar y pagó nuestro precio. Y Cristo nos adaptó y nos cambió y nos hizo diferentes. Eso es lo que dice el texto. Ya se me acabó el tiempo. Miramos algunas de estas grandes palabras. Si alguno está en Cristo, en Cristo, en Él, en su corazón, en su redención, en su expiación. Hay evidencia. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él lo tiene que hacer. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y venimos arrepintiéndonos de todo nuestro pecado. Un arrepentimiento sincero debemos tener. Creemos solamente en Cristo, reconociendo que Él es el único que nos puede salvar a través de su muerte redentora. Y nos rendimos por completo, totalmente a Él. Ese es el mensaje del apóstol Pablo en un versículo, la evidencia de la nueva creación. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos, te pedimos en este momento, ayúdanos. Señor, incluso, Señor, sacúdenos, Señor, tráenos a ti, ayúdanos a tener necesidad de ti, Señor, ayúdanos a ver que necesitamos ser creados de nuevo, necesitamos tu amor perdonador, te pedimos que tú nos ayudes a confiar en Cristo y a solamente en Él y a rendirnos completamente a ti a través de Él. Señor, bendícenos a cada uno, concede luz y entendimiento y obra nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, por amor de Él. Amén.